sabe que mi tía ella está bien prolongada y se ve que parte ya de temprano y que continuará.
A continuación, les presentamos Fuera de Sector con la producción y locución de Ariel Cáceres.
Los pueblos indígenas
son herederos de sistemas filosóficos,
creencias,
un pasado común
y una cultura propia.
Los pueblos indígenas de Oaxaca
son la raíz viva de nuestra cultura.
9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Rigoberta Menchú nació en Guatemala, 4 siglos y medio después de la conquista de Pedro de Alvarado y 5 años después de la conquista de Dewing Eisworth. En 1982, cuando el ejército arrasó las montañas mayas, casi toda la familia de Rigoberta fue exterminada y fue borrada del mapa. La aldea donde su ombligo había sido enterrado para que echara raíz.
Y en evitar las grandes desigualdades que se viven en muchos países como el suyo, en Guatemala, y que en España creo que desconocemos casi por completo. Muchas gracias por acompañarnos, es un honor que nos acompañe en este foro, escuchar sus opiniones y compartir sus puntos de vista. Como todos ustedes saben, en la Fundación Antares procuramos promover y fomentar y fortalecer la sociedad civil mediante la aportación de ideas, de opiniones y conocimientos en todos los ámbitos del
saber. 10 años después, ella recibió el Premio Nobel de la Paz y declaró: "Recibo este premio como un homenaje al pueblo maya, aunque llegue con 500 años de demora".
Y hágalo, por favor. Hágalo porque cuando la conciencia se duerme, se despierta el lado oscuro que todos tenemos en nosotros. Querida doctora, la escuchamos con admiración y atención.
Shokakabnan, shokakabtat, shokakab onohelalak, sablakkin kikotik, inkoural cherhun ihri, genpetik chpam, rishimuleu. No tiene traducción. Es un gran honor estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a CEPES, a don Antonio, por la invitación. Y gracias a todas las personas que han hecho posible a esta visita tan fugaz aquí en Andalucía. Pero he venido con todo corazón. He venido con toda ilusión, con todo entusiasmo, y de antemano pues también saludo a Mercedes, que es la Asociación de Mujeres Guatemaltecas, y gracias también a su gestión.
Los mayas son gente de paciencia. Han sobrevivido a 5 siglos de carnicería. Ellos saben que el tiempo, como la araña, teje despacio. Agosto 9, Día de los Pueblos Indígenas, de los Hijos de los Días, Eduardo Galeano.
Es que creamos una visión de Estado perfeccionista, rigurosamente técnica, cuando el país y el pueblo en que vivimos no tiene la capacidad técnica ni tiene la capacidad de perfeccionar una maraña jurídica que si no pasamos por ello, estamos fuera de la jugada. Esto es otro de las lecciones que nosotros hemos aprendido, donde, por ejemplo, en algunas regiones la gente no tiene aún acta de nacimiento. ¿Cómo puedo yo llamar a la gente para que vote y que haga suyo la democracia si no tiene?
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo saber.
compartir cuál era la vida normal hacia el pasado. Y decir,
estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
El autor de este diario y el diario mismo pertenecen evidentemente al campo de la ficción. Sin embargo, si consideramos las circunstancias que han determinado la formación de nuestra sociedad, nos parece posible que existan entre nosotros seres semejantes al autor de este diario. Mi propósito es presentar al público, subrayando un poco los rasgos, uno de los personajes de la época que acaba de transcurrir, uno de los representantes de la generación que hoy se está extinguiendo. En esta primera parte, titulada Memorias del Subsuelo, el personaje se presenta al lector, expone sus ideas y trata de explicar las causas de que haya nacido en nuestra sociedad. En la segunda parte relata ciertos sucesos de su vida. Notas del autor, Fedor Dostoyevsky. Soy un enfermo, soy un malvado, soy un hombre desagradable. Creo que padezco del hígado, pero no sé absolutamente nada de mi enfermedad. Ni siquiera puedo decir con certeza dónde me duele. Ni me cuido ni me he cuidado nunca, pese a la consideración que me inspiran la medicina y los médicos. Además, soy extremadamente supersticioso, lo suficiente para sentir respeto por la medicina. Soy un hombre instruido. Podría, pues, no ser supersticioso, pero lo soy. Si no me cuido es, evidentemente, por explicarles a quién hago daño al obrar con tanta maldad. Sé muy bien que no se lo hago a los médicos al no permitir que me cuiden. Me perjudico solo, a mí mismo. Lo comprendo mejor que nadie. Por eso sé que si me cuido es por maldad. Estoy enfermo del hígado. Me alegro. Y si me pongo peor, me alegraré más todavía. Hace ya mucho tiempo que vivo así. 20 años, poco más o menos. Ahora tengo 40. He sido funcionario, pero dimití. Fui funcionario odioso. Era grosero. Y me complacía hacerlo. Esta era mi compensación, ya que no tomaba propinas. Esta broma no tiene ninguna gracia, pero no la suprimiré. La he escrito creyendo que resultaría ingeniosa, y no la quiero tachar, porque evidencia mi deseo de zaherir. Cuando alguien se acerca a mi mesa en demanda de alguna información, yo rechinaba los dientes y sentía la voluptuosidad indecible si conseguía mortificarlo. Lo lograba casi siempre. Eran, por regla general, personas tímidas, timoratas, pedigüeños al fin y al cabo. Pero también había a veces entre ellos hombres presuntuosos, fanfarrones. Yo detestaba especialmente a cierto oficial. Él no quería someterse e iba arrastrando su gran sable de madera odiosa, de manera odiosa. Durante un año y medio luché contra él y su sable, y finalmente salí victorioso. Dejó de fanfarronear. Esto ocurría en la época de mi juventud. Pero, ¿saben ustedes, caballeros, lo que excitaba sobre todo mi cólera? ¿Lo que la hacía particularmente vil y estúpida? Pues era que advertía, avergonzado, el momento mismo en que mi bilis se derramaba con más violencia. Que yo era un hombre malo en el fondo, que no era ni siquiera un hombre amargado, sino que simplemente me gustaba asustar a los gorriones. Tengo espuma en la boca. Pero tráiganme ustedes una muñeca. Ofrézcanme una taza de té bien azucarado. Y verán cómo me calmo. Incluso tal vez me estremezca. ¿Verdad? Es que después me morderé los puños de rabia. Y que durante algunos meses la vergüenza me quitará el sueño. Sí, así soy yo. He mentido al decir que fui un funcionario perverso. He mentido por despecho. Yo trabajaba simplemente de distraerme con aquellos peticionarios y aquel oficial y jamás conseguí llegar a ser realmente malo. Me daba perfecta cuenta de que existían en mi gran número de elementos diversos que se oponían a ello violentamente. Lo sentía humillar dentro de mí, por decirlo así. Sabía que estaban siempre en mi interior y que aspiraban a exteriorizarse, pero yo no los dejaba salir. No, no les permitía evadirse. Me atormentaba hasta la vergüenza, hasta la convulsión. ¡Oh, qué cansado, qué harto estabas de ellos! Pero, ¿no les parece, señores, que estoy adoptando ante ustedes una actitud de arrepentimiento por un crimen que no sé cuál es? Estoy seguro de que ustedes imaginan, no obstante, les advierto que me es indiferente que se lo imaginen o no. No he conseguido nada, ni siquiera ser un malvado. No he conseguido ser guapo, ni perverso, ni un canalla, ni un héroe, ni siquiera un mísero insecto. Y ahora termino mi existencia en mi rincón, donde trato lamentablemente de consolarme, aunque sin éxito, diciéndome que un hombre inteligente no consigue nunca llegar a hacer nada y que solo el imbécil triunfa. Sí, señores, el hombre del siglo XIX tiene el deber de estar esencialmente despojado de carácter. Está moralmente obligado a ello. El hombre de carácter, el hombre de acción, es un ser de espíritu mediocre. Tal es el convencimiento que he adquirido en mis 40 años de existencia. Sí, tengo 40 años. 40 años son toda una vida, son una verdadera vejez. Vivir más de 40 años es una inconveniencia, algo inmoral y vil. ¿Quién vive después de cumplir 40 años? Respondan sinceramente, honradamente. Voy a decírselos a ustedes, los imbéciles y los bribones. Sí, esos que los que viven más de 40 años, sí, se los diré. Viejos de rizos plateados y perfumados, los proclamaré ante el universo entero. Tengo derecho a hablar así porque yo viviré hasta los 60, hasta los 70, hasta los 80 años. Esperen, déjenme recobrar el aliento. Ustedes se imaginan seguramente que mi propósito es hacerles reír. Pues no, se equivocan en esto, como en todo lo demás. No soy en modo alguno tan alegre como sin duda les parezco. Por otra parte, sí, irritados por toda esta palabrería, porque ustedes están irritados, los veo. Me preguntan, ¿qué soy en fin de cuentas? Le responderé, soy un asesor de colegio. Ingresé a la administración para poder comer, únicamente para eso. Y el año pasado, cuando un pariente lejano me legó 6.000 rublos... dimití al punto y me enteré en mi rincón. Hace ya mucho tiempo que estaba aquí, pero ahora me he instalado definitivamente. La habitación que ocupo está en confines de la ciudad y es fea, destartalada. Mi criada es una vieja campesina, malvada por la falta de inteligencia. Además, huele mal. Me dice que el clima de Petersburgo me perjudica, que mi vida aquí es muy cara, e ínfimos los recuerdos de que dispongo. Lo sé por mucho mejor que todos esos sabios donadores de consejo. Pero me quedo en Petersburgo. No me iré de Petersburgo porque... Bueno, ¿qué importa que me marcho o no. Sin embargo, ¿de qué puede hablar un hombre honrado con más placeres? De sí mismo. Por lo tanto, voy a hablarles de mí mismo. Capítulo 1. Fyodor Dostoyevsky. Memorias del subsuelo. Y fuera del sector, vamos a compartir esta novela de Fyodor Dostoyevsky, Memorias del subsuelo, ¿sí? También es conocida en español como Apuntes del subsuelo. Fue publicada en el año 1864 y es considerada una de las obras claves en la literatura rusa. Fue escrita en un momento en que el autor padecía grandes trastornos emocionales producto del fallecimiento de su esposa, María Constant, el 15 de abril de 1964, el mismo año que fue publicada, ¿sí? Y de la posterior muerte de su hermano Mijail, muy querido por él. A estos problemas personales se agregaban además la clausura de sus revistas por parte de las autoridades y su adicción al juego, que les acarrearían graves problemas financieros. Ahí empezaba ya a meterse con su gran vicio, que era el juego. Inclusive él escribió relatos con ese título. Y hoy vamos a recurrir de una manera enfermiza, si se quiere, a estas dos cortinas que tenemos. Anteriormente habría... La primera cortina que utilizamos es Miles Davis, el tema de Spanish Cage, ahí está. Y el segundo es Chick Corea, esto que suena, se llama 17A. Y es más largo el nombre, pero no me acuerdo el nombre entero. Sí, pero es, bueno, Chick Corea, ahí está. Sí, está bien. 17A, ahí está. Bueno, eso es, con eso vamos a cortinar y después tenemos algunos instrumentales también por allí, pero se los digo por la duda si escuchan esa música experimental con mucha fusión. Se trata de estos dos grandes genios que se cruzaron en varias oportunidades y compartieron inclusive estudios de grabación. Bueno, hoy tenemos la obra de Fyodor Dostoyevsky, una obra fiel. Veníamos haciendo obras similares, así patentamos 3-4 y después salimos del género y nos vamos hacia otro género. Habíamos empezado con los géneros distópicos de ciencia ficción, después nos fuimos un poquito a lo policial. Ahora estamos entrando, si ustedes recuerdan el programa anterior, la muerte de Iván Ilich de León Tolstói, y ahora estamos con La memoria del subsuelo de Franz Kafka, y se vienen tres obras más de acá a lo que queda de agosto. Ya tenemos pensadas las tres, ya están ahí consumadas, y tienen que ver justamente con la literatura un tanto existencialista. Hablamos de literatura existencialista, estas Memorias del subsuelo de Dostoyevsky es una de ellas, y es uno de los parámetros del existencialismo mismo, ¿no? Leídas inclusive por agentes nihilistas del mundo. En fin, la organización de la novela es muy breve, es una novela breve, si se lo quiere ver así. Al igual que muchas obras de Dostoyevsky, Memorias del subsuelo fue muy importante entre los críticos literarios soviéticos. Muchos intelectuales existencialistas, señaladamente Jean-Paul Sartre, consideran la novela precursora de esta corriente del pensamiento, así como inspiración directa para su filosofía. El filósofo Friedrich Nietzsche admiraba profundamente a Dostoyevsky, el único psicólogo, dicho sea de paso, del que yo he tenido que aprender algo. Sobre Memorias del subsuelo, que leyó en 1887, incluida en una edición francesa titulada L'Esprit Subterrain, el espíritu subterráneo, afirmó que un instinto de afinidad dejó oír su voz enseguida. Mi alegría fue extraordinaria. Tengo que remontarme a mi conocimiento de Rush et Noir, de Stendhal, otra obra que está ahí en puertas, en fuera del sector, esa y dos más, para recordar una alegría igual. Son dos relatos los que integran el espíritu subterráneo, La patrona y Memorias del subsuelo. El primero, propiamente una pieza de música, y una música muy extraña, muy poco alemana. El segundo, un alarde genial de la psicología, una especie de autoescenario. Conócete a ti mismo. Por otra parte, la influencia de Memorias del subsuelo se puede encontrar en varias obras modernas, como el conocido libro de Franz Kafka, La Metamorfosis, y al igual que ciertos relatos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, El corazón del ator, El pozo, El péndulo. Se ha señalado esta obra como antecedentes decimónicos, claro, de la técnica narrativa del monólogo interior, característica de alguna de las principales obras del siglo XX, como En búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust, y en particular Ulises de James Joyce.
En el año del Mundial, fútbol y anarquismo. El fútbol se transformó en un producto líder del mercado, un elemento al cual si lo vendes, todas. Pese a eso, podemos encontrar gente que llama a la reflexión y a replantear los valores de quienes lo representaron como una herramienta de creatividad, elemento principal del anarquismo. A los medios libertarios,
editorial aunque destina sin fines de lucro,
presenta Fútbol y Anarquismo.
Club Atlético Progreso es un club del fútbol uruguayo de la ciudad de Montevideo. Fue fundado en 1917 y participa en el campeonato de la primera división profesional. Progreso nace en el conventillo de Balaro en 1914, fundado entre otros por integrantes del sindicato de Picapedreros, donde radicaban varios integrantes de la corriente anarquista. La elección del nombre Progreso tiene varias vertientes. Una por la calle Progreso, que sería hoy la continuación de Leonardo Olivera, cruzando Carlos María Ramírez. Otra, porque el concepto del progreso estaba muy presente en la época en el glosario de los anarquistas, y querían volcar en su entusiasmo en la creación del club, aflorándolo con este deseo de progreso. En un principio la camiseta del club era negra con vivos blancos, por la tendencia anarquista de los creadores del club, y luego fue cambiada al color blanco. Más adelante se adoptó los colores actuales, primero con una casaca de fondo rojo con vivos amarillos y por último la tradicional a franjas verticales rojas y amarillas. Estos colores provienen de la bandera de Cataluña, región española donde se concentraba gran parte de los anarquistas de la época. Dentro de sus logros más importantes se encuentra el torneo de primera división profesional ganado en el año 1989 y torneos internacionales, dentro de los torneos internacionales, la Copa de los Campeones en el 2001.
Para tocar corto y poner entonces el 4-0 en el marcador parcial, de esa manera finalizaba la primera mitad. En el complemento, vean ustedes, escapa nuevamente Calero, solo, libre de marcas cuando sale Belisco, remata el rebote en Faral y la pelota que termina metiéndose en el arco tricolor. Estaban 5-0, llega el descuento para la visita por intermedio de Vargas, ingresando entre los zagueros, pero después nuevamente aparece Miqueiro que se va solo, expreso rumbo al arco, sale Belisco, nada puede hacer y remata abajo junto al caño derecho para establecer entonces...
Encontramos actividades independientes en www.arielcosa.blogspot.com.
Se están agotando los nueve minutitos que les quedan a estas 10 de la mañana, ¿sí? En todo el Colorado Formosa, en Argentina. Esto es Fuera del Sector, emisión del 9 de agosto del 2014, ¿sí? La segunda emisión de agosto, increíble cómo va pasando el año. Bien, ahí estábamos escuchando recién Noticias de Última Ira, ¿sí? Noticias de Última Ira. Que es una serie de producción, ustedes pueden conseguirla en Radioteca, que está justamente apuntada hacia la reflexión y ver cómo quizás la historia está contada de otra forma, y cómo hay una, desde documentos históricos, inclusive hay falsificación de documentos históricos, se intenta manipular varios hechos. Noticia de Última Hora está más que nada reflejado hacia el aspecto de los pueblos originarios, volvemos a repetir, pueblos originarios que hoy estamos recordando su día, mucho Día del Niño, es verdad, pero también hoy se conmemora en algunos países el Día de los Pueblos Indígenas. Ya estábamos leyendo hoy al comienzo del programa, en la introducción del programa, estábamos leyendo esta obra de Eduardo Galeano que es Los Hijos de los Días, ¿sí? Y se conmemora el Día de los Pueblos Indígenas, justamente ahí contábamos una anécdota de Rigoberta Menchú, ¿sí? Hablábamos de ella al comienzo del programa. Bien, esta serie que ustedes pueden escuchar, que es Noticias de Última Hora, que hace referencia a cómo, bueno, es una serie pensada en la reflexión, más que nada, ¿no? Para hacer reflexionar sobre cómo nos mintieron o cómo intentan mentirnos muchas veces, utilizando diferentes tipos de logística o diferentes tipos de instrumentos, ya sea libros, ya sea muchas veces institucionalizándolo, ¿no? Metiéndolo en las escuelas, quizás en algunas partes de la iglesia quiere contar eso también, hay otra iglesia que no, siempre hablando de lo católico, ¿no? Hay diferentes posturas dentro de la iglesia acerca de este tema. Entonces, dentro de la sociedad también. Viene bien una serie como esta, Noticias de Última Hora, con la cual usted puede descargarlo en Radioteca. Bien, este programa sale en diferentes emisiones. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, una emisión en YouTube de 5 minutos a 10 minutos aproximadamente, a 15 minutos atrás, 13 hay, ¿sí? Para poder mirar el programa. Pueden mirar el programa con algunas animaciones allí de fuera del sector, ¿sí? En YouTube, que es una emisión breve. Después pueden conseguir la emisión vía podcast, ¿sí? Una emisión de 2 horas justamente sin estas series que les hablamos, que son estas series como Canto con Sabor a Vida, la radionovela La Otra Frontera, Noticias de Última Hora. Bueno, todas esas series ustedes la pueden, un paisano me contó, la pueden encontrar en Radioteca. Por eso no suele salir en los podcasts. No suele, a veces sí, pero no suele generalmente salir. Otra serie es la nueva que estamos conociendo, que está basada en un libro, que es 300 días para ser más culto. Y hoy vamos a estar compartiendo seguramente un audio más de esa serie, que esa la pueden conseguir en iVoox. Entonces, en la emisión podcast sale el programa sin estas series o con algunas nomás, y ustedes pueden descargarla de iVoox.com o radioteca.net. Y las emisiones en vivo la pueden escuchar ya sea por www.radio1109.com.ar de manera online, o por la 100.9 en vivo los días sábado de 10 a 13 y en diferido los domingos de 21 a 0. Nos pueden escuchar también, otra opción para escucharnos es mediante la retransmisión que hace Casandra Radio Web Artesanal, que nos retransmite el podcast, retransmite los días miércoles y viernes de 21 en adelante, miércoles y viernes. Entonces, todas esas opciones hay para escuchar este programa de radio que se hace desde el Colorado Formosa, en vivo los días sábado de 10 a 13 por la 100.9 FM Radio 1. Bueno, me olvidaba de un detalle. También pueden entrar al Facebook. En el Facebook del programa pueden conseguir todo, ¿sí? Pueden conseguir todo el material, si se quiere, de fuera del sector. Y también, bueno, esta semana me estuve moviendo en dos aspectos. El primero tiene que ver con las publicaciones, es decir, con mis libros. Que, bueno, empecé a publicarlos desde el 2006. El primer libro fue El Latido de la Libertad, y bueno, tuve la felicidad que ese libro se publique en España también. Ambas versiones también están en el muro de Facebook para descargarlo. Si usted quiere descargar, están todos los libros que escribí desde el año 2006 hasta el 2013, ¿sí? Es decir, desde El latido de la libertad, que fue el primero del 2006, hasta el último libro, la novela que escribí, que se llama El escribiente. Si ustedes quieren ponerse a leer ahí un poquito, hay narrativa, cuentos, sí, hay cuentos, novelas, y hay aspectos líricos, un poemario que se llama Agustín y Libertaria del 2010. Sí, es decir, hay historias, hay relatos, y hay cuentos y una novela para descargar, y también algunos poemas. Y el trabajo que hice con Ramiro, que es una historieta del latido de la libertad, sí, Ramiro Gómez, a quien no sé si va a estar escuchando porque hasta ahora suele dormir. Si escucha, escucha el podcast de él. Si es que alguna vez se sacrificó y escuchó. Bueno, Ramiro, que hizo toda la parte de ilustración y que me va a ayudar ahora para el próximo proyecto que tengo. También están los documentales que realicé, que son Fútbol y Anarquismo, Fuera de Sector, la serie que tiene que ver con los videos que les hablaba, e Historias Libertarias, que es una serie documental. Sí, de 29 capítulos, casi 4 horas de duración. Y Fútbol y Anarquismo, que era lo que estábamos escuchando anteriormente, ustedes pueden tener acceso tanto a los videos de Fútbol y Anarquismo y también a los podcasts. También pueden tener acceso tanto a los podcasts y de los videos de Historias Libertarias, los cuales son materiales de estos últimos años que estuve haciendo, que me dieron muchísima, pero muchísima alegría, porque uno trabaja mucho en estos proyectos personales, en estos proyectos personales sociales, si se lo quiere ver de alguna forma, con fin de hacer reflexionar, de aportarle su granito de arena a la cultura, más que nada a la diversidad cultural, que eso es importante, ¿no? Darle otra visión a la cultura también. Y bueno, me ha traído mucha alegría, muy buena la recepción. Bueno, uno lo pone contento eso, ¿no? Bueno, y para aquellos que les gusta lo que escribo, si hay alguno que les gusta, les digo que el año que viene recién voy a estar presentando algo nuevito, que lo que va a hacer, y esto es un adelanto, pero no les voy a decir más nada, lo que va a hacer va a unir a diversos campos de la cultura. Por ejemplo, va a ser, en el aspecto va a haber narrativa, va a haber lírica, va a haber música, va a haber video, ¿sí? Va a haber ilustraciones, así que ahí lo voy a meter a Ramiro para que me dé una mano con los dibujos. Y por supuesto, y aunque a muchos les moleste, porque hay gente que le molesta, va a haber trabajo autogestivo, sin ayuda de corporaciones ni de estados. Va a ser nuevamente un trabajo artesanal. Porque sigo pensando que es lo único que a uno le da total autonomía de publicar sus obras, sin condicionamiento tanto editorial como estatal. Bueno, y como ustedes ya se habrán enterado, la obra que vamos a estar repasando hoy es esta obra de Fedor Dostoyevsky, Memorias del subsuelo, que ya, bueno, empezamos leyendo un poquitito. A eso súmenle dos partes más del eje del programa. Uno tiene que ver con el top 10, hoy top 5, porque en lo personal, cada vez que recuerdo, cada vez que aparece un nieto recuperado, cada vez que aparece uno, a mí, en lo particular, me hace pensar en los que están desapareciendo ahora. Sí, entérense, ahora están desapareciendo personas en democracia representativa. Y este programa del año pasado hizo una serie de podcast, de audios, recordando estos casos. Y hoy vamos a tener el top 5 de desapariciones de personas en tiempos de democracia representativa. Bien, y lo más gracioso de todo y contradictorio, que la mayoría de esas personas desaparecieron ya, creo que ya lo pasó, voy a verificar bien los datos, se dieron en los gobiernos de Cristina, ¿sí? Y se dieron los dos, la cantidad de personas desaparecidas, el ranking lo tiene primero el gobierno de Cristina, o está ahí, y el segundo el gobierno de Menem. ¿Sí? Están ahí empatados los dos. Bueno, a eso súmenle, dentro del eje del programa, hoy vamos a tener en figuras eufónicas, que es nuestro segmento, a ver, pero lo vamos a decir bien, a ver, en figuras eufónicas, no me salió, vamos de nuevo, a ver, vamos a preparar bien, para que salga el eco. A ver ahí si sale. Hoy vamos a tener en figuras eufónicas, ahí está. Salió en mi cuerpo, vamos a tener que buscar otro efecto para eso. Una obra de ciencia ficción. Un clásico del año 77, al cual no hemos... Porque, bueno, nosotros somos muy pesados en el aspecto de investigar y buscar y buscar. Y encontramos una perlita en figuras eufónicas. En la relación, ustedes sepan que ese segmento de Fuera del Sector es un segmento dedicado a la unión entre la música y la literatura. Y encontramos la obra de Wells, La Guerra de los Mundos, que es la obra que vamos a tomar. Encontramos un musical de un señor que se llama Jeff Wayne, que es un clásico universal. Es un clásico de la historia, que estaría bueno que se haya escuchado muchísimas veces. Bueno, acá no sé si en la Radio Colorado se puso alguna vez. Lo vamos a poner por primera vez, entonces. En figuras eufónicas hoy vamos a tener de Jeff Wayne, La Guerra de los Mundos, pero no en inglés. Si bien las canciones son en inglés, el relato está en español. No se hizo, fíjense lo grande de todo esto, no se hizo en idioma latino, se hizo en español nada más. El español, digamos, ¿sí? Así que bueno, eso en figuras eufónicas dentro de algunos minutitos aquí en Fuera del Sector. Arrancamos con toda la diversidad cultural, esto es Crianzas.
Radioactividad.
Esto es Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Dale.
Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas. Una producción de Cooperativa La Vaca, para que tus alitas no crezcan más rotas.
Destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al estarte.
Acá ando, mirando negocios en medio de 11. Y la verdad es que me llama la atención, cómo les llama la atención que alguien ande mirando negocios. No es ninguna ingenuidad mi pregunta. Es que a pesar de los cambios y de algunas reivindicaciones ganadas, les hace ruido ver todavía a una travesti de día buscando precios en zapatillas para chicos. Y lo que estas personas no saben es que, sí, también tenemos niños y niñas como familia. En mi caso, el Uriel, mi sobrino, y la Lucía que viene viniendo, que está gestándose dentro de mi hermana la Doris. Y los chicos crecen. Y mientras los vendedores se codean y las señoras se persignan al paso de esta travatía, una busca las zapatillas que sean buenas y de buenos precios, porque el sobrino las necesita y los precios están altos.
Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al estarte. Prendete en fuego como un lighter.
Así que, mientras ellos miran a la traba mira atentísima los precios. Besos de tía Traba. Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org.
Dale.
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Mitos que matan.
Radio por internet.
¿Verdad o mentira?
Hola amigos oyentes, hemos renovado la radio. Estamos en internet. Internet visibiliza. Nuestras producciones llegan a otras latitudes. Al estar en la web, se compite con otras radios de gran calidad. Y dado su alcance, la lucha por la audiencia es mayor.
Una radio se crea en la web con pocos trámites, no se pagan impuestos, los costos son bajos. No se necesita permiso de ningún gobierno para subir la señal. Y la radio gozará de la más amplia cobertura. La antena más alta está en internet. Los vecinos nos han dicho que los programas que emitimos son muy buenos y que ahora nos escuchan desde el ciberespacio. Ahora estamos en la red. ¡Escúchenos!
Emitir en la web será igual a decir que hemos renovado la radio. ¿Podemos hablar de radio por internet?
La radio en internet acude a otras prestaciones sonoras. Usted procura espacios de respuesta rápida para el receptor. Videoconferencias, chat, entre otros. Y si su página se apoya en fotos, videos, textos, foros, chats, ya no será radio. ¿O sí será radio por internet? ¿O será otra radio?
¿Será que tengo señal en la web, pero aún no radio por internet?
¿Y si su radio y su página crean zonas de descargas de contenidos para los participantes?
¿Y si su radio y su página crean zonas de descarga de contenidos para los participantes? ¿Qué tipo de radio será?
Ser productor de contenidos web equivale a algo más que presentar un saludo de bienvenida y cierre.
Ser productor de contenidos web equivale a algo más que presentar un saludo de bienvenida y cierre. ¿Ha cambiado su modo de producir desde que está en la red? Desde el nuevo medio. ¿Producimos con viejas fórmulas?
Desde el nuevo medio. ¿Producimos con viejas fórmulas?
Los contenidos en la web son muy específicos. Hay radios para homosexuales, universitarios, pilotos, modistas, ecologistas, etc. ¿Nuestra radio sigue hablando de todo? ¿Cómo está la parrilla de programación?
¿Cuántos y cuáles servicios adicionales al sonido ofrece su radio por internet?
¿Los oyentes serán los mismos? ¿Cambiarán? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo los atiendo en mi oferta programática? Mitos que matan. Radio por internet. ¿Verdad o mentira?
El mito de radio por internet es falso. Es falso. Es falso.
Descargar nuestras emisiones por Facebook fuera del sector.
Estamos ante un caso psicológico interesante. Es posible que obre así por cobardía, pero también puede ser que me imagine tener ante mí un público a fin de no pasar por alto las conveniencias. Motivos como este puede haber millares. Pero hay otra cosa ¿Por qué escribo todo esto? Si no me dirijo al público, bien puedo evocar mis recuerdos sin registrarlos en el papel. Cierto, pero hay que tener en cuenta que, una vez registrados en el papel, cobran importancia. Esto me impresionará, me juzgaré mejor a mí mismo y mi estilo ganará con ello. Además, es probable que experimente cierto alivio. Hoy estoy deprimido por un recuerdo lejano que ha acudido a mí con claridad hace unos días. Y desde entonces me persigue sin tregua, como uno de esos motivos musicales que nos obsesionan. Pero es absolutamente preciso que me desprenda de él. Tengo centenares de recuerdos de este tipo. A veces, de pronto me despierta uno de ellos y me oprime la garganta. Y creo, no sé por qué, que si expreso por escrito ese recuerdo, me veré libre de él. ¿Por qué no he de probar? Y la última razón es que, como nunca hago nada, estoy aburrido. Escribir los recuerdos propios es todo un trabajo. Se dice que el trabajo hace al hombre honrado. Y bueno, se me ofrece pues una oportunidad. Hoy nieva. Cae una capa brumosa de copos amarillentos y medio derretidos. Ayer nevó también, y antes de ayer. Creo que ha sido precisamente esta nieve fundida la que ha traído a mi memoria la anécdota que me obsesiona. Así pues, mi relato se titulará A propósito de nieve derretida. A propósito de nieve derretida. Cuando el ardor de mi palabra persuasiva retiró el del abismo oscuro del error, tu calma caída en el fondo, y tú, presa de un dolor atroz, maldijiste, retorciéndome los brazos. El vicio que te había fascinado, cuando, castigado a tu conciencia, renunciando a tu existencia pasada y ocultando el rostro en las manos, llena repentinamente de horror y de vergüenza, lloraste. Nekrasov. Fedor Dostoyevsky. Memorias del suelo. De la hora 11, estamos en este 9 de agosto del 2014 en vivo para todo el mundo a través de www.radio1109.com y a través también para todo el mundo a través de los podcasts en iVoox y Radioteca. Esto es Fuera de Sector, mírenos por YouTube y también pueden acceder a todos nuestros materiales autogestivos e independientes desde nuestro Facebook, Fuera de Sector. Vamos ahora al segmento nuevo, te estuvimos presentando la semana pasada, ¿sí? ¿Se acuerda o no? Y si te lo perdiste, vamos a ponerlo nuevo. ¿Qué te parece? ¿Sí? Tiene que ver con un libro que se llama 300 días 365, siempre me como el... 365 días para ser más culto, está basado en una obra, que lo que hace es recordar hechos trascendentes para cada día, y en cada día hay una temática. Esas temáticas tienen que ver con la ciencia, la religión, la historia, la literatura, a ver si recuerdo otras, el arte, la música, por ejemplo, ¿sí? Es decir, cada día, para cada día hay una ciencia, un campo determinado con algún anecdotario de ese día. Similar, en aspectos estructurales, similar a Los Hijos de los Días de Eduardo Galeano. Sí, es bastante similar a este libro que nosotros generalmente lo utilizamos acá en la apertura del programa. Así que bueno, vamos a escuchar ahora. Se viene entonces 365 días para ser más culto hoy acá en Fuera del Sector.
El alfabeto. Alrededor del año 2000 a.C., los faraones egipcios se dieron cuenta de que tenían un problema. Cada victoria militar sobre sus vecinos les permitía capturar y esclavizar más prisioneros de guerra. Pero los egipcios eran incapaces de trasladarles órdenes por escrito, porque estos esclavos no entendían la escritura jeroglífica. Los primeros sistemas de escritura entre los que se encuentran los jeroglíficos egipcios eran extremadamente engorrosos y complicados de entender. Contaban con miles de caracteres y con un símbolo diferente para cada idea o palabra. Aprendérselos todos de memoria podía llevar años. Solo un puñado de egipcios podía de hecho leer y escribir con este difícil sistema. Los lingüistas creen que casi todos los alfabetos modernos descienden de una versión simplificada de los jeroglíficos, desarrollada por los egipcios hace 4.000 años para comunicarse con sus esclavos. El nacimiento de un alfabeto, el sistema de escritura empleado en todo el mundo occidental, cambió la forma en que los habitantes de estos mundos antiguos se comunicaban. En esta versión simplificada, cada signo representaba únicamente un sonido. Este avance permitió reducir el número de caracteres de varios miles a unas pocas decenas, agilizando su uso y aprendizaje. El complejo lenguaje jeroglífico fue olvidado con el tiempo, de forma que los expertos se vieron incapaces de traducir sus caracteres hasta el descubrimiento de la piedra de Rosetta en 1799. El alfabeto tuvo un éxito fulminante. Cuando los esclavos egipcios pudieron volver al fin a sus países de origen, se llevaron consigo este sistema que se extendió por todo Oriente Próximo hasta convertirse en la base de muchos de los sistemas de escritura de esa región, incluidos el árabe y el hebreo. Los fenicios, una antigua civilización de comerciantes marinos, divulgaron el alfabeto entre las tribus con las que se fueron cruzando por la costa mediterránea. Los alfabetos griego y romano, sucesivamente, se basaron en la antigua escritura fenicia. Hoy en día, la mayoría de las lenguas modernas, incluido el español, usan el alfabeto romano. Para otros audios similares,
Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta Tierra, y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros.
La época de los 70 fue realmente revolucionaria en el mundo de la música. La psicodelia, el rock progresivo, el sinfónico se agrupaban para dar atmósferas densas, ideales para los atascados antros, demasiado artesados de humos alucinógenos. Las bandas devastadas a la par de afloraban en sus talentos. En 1978, Jeff Wayne, un compositor que había despuntado en más de una composición en el mundo del teatro y de la escena en general, y que posteriormente ampliaría su campo de acción como productor de música de alto nivel, compuso la que sería la pieza cumbre de su carrera, un musical, aunque yo prefiero la denominación de composición dialogada, inspirado en el mítico libro de Wells, La Guerra de los Mundos. Con motivos del estreno de la superproducción de Steven Spielberg, la nueva adaptación de esta novela, la gente de BMG y Sony han realizado un lavado de cara totalmente remasterizado las grabaciones de 1978, en un proceso de quitarse el sombrero. Han doblado todos los diálogos con dobladores de auténtico lujo, como Teófilo Martínez, que se pudo escuchar en la mítica serie de Don Quijote de animación, siendo uno de los mejores dobladores que ha tenido España en su historia, que sustituye a Richard Burton en una edición oficial y que ha conseguido que esta partitura se presente no solo en formato de CD, sino en Super CD, un lujazo de edición que se completa con un magnífico libreto con dibujos de distintos ilustradores que aparecieron en el LP original y con las transcripciones en español de los diálogos escuchados en estos CD. Esto que estamos escuchando nosotros es directamente grabado desde el vinilo, nada más y nada menos, Hoy estamos entonces escuchando esta gloriosa obra de Jeff Wayne, inspirada en el libro de Wells, que se llama La Guerra de los Mundos, una obra que es una de las obras madres de la ciencia ficción, una novela de ciencia ficción de Wells. Y está producido y compuesto por Jeff Wayne, lanzado en el año 1978, histórico, lo que estamos conociendo y estamos escuchando, estamos redescubriendo, si se quiere, acá en Fuera del Sector. musicalmente, hablando de este vinilo, de este disco, La Guerra de los Mundos, es una verdadera joya de la música sinfónica, con riffs de guitarras, bajos y teclados que crean una ambientación realmente asfixiante. Para afianzar la composición de Jeff, la partitura contó con las magistrales interpretaciones de David Ixil y Philip Lynott, cantante y bajista de Tizzy Lick, y Justin Howard, cantante y excepcional guitarrista de Mountain Blues, que aquí tienen momentos realmente magistrales. La partitura en su tiempo fue un verdadero récord de venta, llegando a vender más de 12 millones de ejemplares en todo el mundo, con el tema principal de los marcianos, quedando en nuestra mitología musical moderna un tema inolvidable, que más de uno tatareaba sin saber nada de su procedencia.
A la vez decapitando una máquina de guerra, el marciano de la cabina quedó destrozado, esparcido por los aires, y el artefacto, convertido en un retorcido bloque de metal, se precipitó hacia su destrucción. Al avance de los monstruos, la gente huyó aterrada, y también el artillero. Yo me lancé al agua y no me asomé hasta que me forzó la respiración. Los cañones dispararon de nuevo, pero esta vez el rayo de fuego los pulverizó.
La novela de Herbert George Wells fue publicada por primera vez en 1898 y describe una invasión marciana a la Tierra. Es la primera descripción conocida de una invasión alienígena de la Tierra y ha tenido una indudable influencia sobre las posteriores y abundantes revisiones de esta misma idea. De la novela de Wells se han hecho adaptaciones de diferentes medios, como película, programas de radio, videojuegos, cómics y series de televisión. Hoy, en Figuras Eufónicas, estamos escuchando justamente la adaptación musical de La Guerra de los Mundos, obra de Herbert George Wells, y que estamos compartiendo acá en Fuera de Sector, en este segmento que llamamos Figuras Eufónicas.
Durante 3 días fui abriéndome camino por las carreteras atestadas de refugiados sin hogar, cargados con bultos conteniendo sus cosas de valor. Todo lo que yo tenía de valor se encontraba en Londres, pero cuando al fin pude llegar a la casita de ladrillo rojo, Carrie y su padre se habían ido.
As the year grows old, and darker days are drawing near, the winter winds will be much colder. Now you're not here.
La adaptación de Jeff Wayne. El narrador comienza con la famosa cita de Wells. El 12 de agosto se ve una explosión verde en Marte, mientras que el narrador observa el planeta en el telescopio de un observatorio junto al astrónomo Ovilip.
Now you're not here.
a esto le siguen otros capítulos con los títulos de El campo de Horsell y El rayo de fuego, El artillero y la máquina de la guerra, El otoño por siempre, Thunder Chill, La hierba, El espíritu del hombre, La hierba roja parte 2, Un mundo nuevo y feliz, Londres muerto, en donde el narrador llega a Londres encontrándolo desolado y lleno de muertos cubiertos por polvo negro. Nada se mueve, las casas están abandonadas, la gente ha vaciado las tiendas de comida y bebidas por las calles. Hay tiradas joyas, cadenas de oros, diamantes que ya no tienen valor. De pronto se oye un grito desesperado, creyendo que las casas están llorando. El narrador se siente culpable y abandonado. ¿Qué hacía solo en esta ciudad de muerte? Siempre atraído por el grito a través de los árboles de Primrose Hill, el narrador ve la máquina de guerra que grita, acompañada por otra máquina. El grito se detiene bruscamente y en ese momento la soledad se le hace insoportable.
En un instante se propagó un incendio de casa en casa. La población corrió despavorida y me vi arrastrado por ella, vagando desorientado y perdido, sin cara. Por fin me dirigí al este hacia el mar. Mi única esperanza de salvación era un barco para huir de Inglaterra. Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on the breeze, you blew away.
Para promover el lanzamiento del álbum original, una versión acortada del mismo que contiene ediciones de radio, fue distribuido por las radioestaciones. Intros y finales especiales fueron añadidos, porque no había sido escrito para ser retransmitido por la radio. Tuvo tanto éxito que en 1997 Sony Music decidió sacarlo al mercado con el nombre de Hanged from James Wade Musical, versión The War of the World. Dos versiones del álbum en español fueron lanzadas al mercado en el 78, una protagonizada por Anthony Quinn en el papel del periodista para el mercado latinoamericano, la otra editada en España por CBS con el número de catálogo con Teófilo Martínez poniendo la voz del narrador protagonista, Luis Varela actuando como el artillero y Daniel Dicenta como el párroco Nathaniel y Marisa Marco en el papel de Beth. En el año 2000, una colección de remixes de canciones del álbum junto con otras del videojuego fue lanzada al mercado como un álbum de dos discos llamado Uta Ula Remix Album. Tiempo después, ya que el Uta Ula original era muy corto, fue lanzado en el 2005 otro álbum con la cita al final de volumen 2. Estamos en Figuras Eufónicas, en Fuera del Sector, en ese segmento dedicado a la relación entre la música y la literatura y la música, la literatura en la música. Eso es Figuras Eufónicas, el arte transgrediendo, ¿sí? Esta obra de Jeff es una de las obras imprescindibles, una historia narrada con geniales fragmentos musicales, en su versión en español que mantiene intacta la música de su versión británica, pero con unas sensacionales voces que cautivaron. Este disco solo se editó en vinilo y cinta en algún tiempo, pero no llegó a remasterizarse en su versión española. Y nosotros estamos escuchando justamente la versión del disco en español, nada más y nada menos, ¿sí? Una reliquia, aquí en Fuera del Sector. La obra, nada más y nada menos que del gran escritor, uno de los primeros, pues muchos empezaron a escribir sobre alienígenas, pero este fue uno de los primeros obras, inclusive los matices que aparecen en esta obra, después se hicieron millones de películas, pero acá está una de las primeras, ¿sí? De la obra de Wells, La guerra de los mundos, el álbum conceptual producido por Jeff Wayne, aquí en Figuras Eufónicas, segmento dedicado a la música y la literatura en Fuera del Sector. Thank you.
mirando hacia el sonido. Parecía como si ese inmenso desierto de casas hubiera encontrado una voz para su temor y su soledad. Desolador me taladró la mente. Aquel gemido se apoderó de mí. Me sentí agotado, con los pies doloridos, hambriento, sediento. ¿Qué hacía vagando solo por aquella ciudad de muertos? ¿Por qué seguía vivo mientras Londres yacía envuelta en su negra mortaja? Me veía insoportablemente solo, arrastrándome de calle en calle, inexorablemente atraído por aquel grito. Árboles de Primrose Hill, vi a la máquina de guerra que emitía el aullido. Crucé Regent's Canal y me encontré con otra máquina igualmente erguida, pero tan inmóvil como la anterior. Bruscamente cesó el sonido. En un instante, la desolación y la soledad se me hicieron insoportables. Mientras había sonado aquella voz, Londres podía parecer aún viva. Pero ahora, repentinamente, algo cambiaba, algo desaparecía y quedaba solo aquel opresivo silencio. Levanté la mirada y vi una tercera máquina, erguida, inmóvil como las otras. Tuve un arranque de locura. Iba a entregar mi vida a los marcianos aquí, ahora. Me dirigí con temeridad hacia el Titán y vi un enjambre de pájaros negros que revoloteaban y se apiñaban en torno a la cabina. Eché a correr, y mientras subía por la colina hasta el inmóvil monstruo, no sentía miedo, sino un salvaje y estremecido júbilo. Por fuera de la cabina colgaban unos jirones que los voraces pájaros picoteaban y desgarraban.
Compartimos en Figuras Sinfónicas en fuera de sector esta obra de Wells, ¿sí? Musicalizada por Jeff, perdón, de Wells, musicalizada por Jeff Wayne, ahí está. La Guerra de los Mundos fue publicada en dos oportunidades, en el año 78 en formato de vinilo la versión original, que eso es algo de lo que estamos escuchando ahora, y nuevamente en el 2005, ¿sí? Y bueno, ahí estamos compartiendo, tiene en total, bueno, pero dura mucho, el álbum es bastante extenso, les diré, con aproximadamente 12 tracks, ¿sí? 12 canciones, que son también extensas. Así entonces cerramos el Figuras Eufónicas del día de hoy con una perlita musical, nada más y nada menos, ¿sí? Una perlita musical, esta obra de Wells, que se llama La Guerra de los Mundos, musicalizada por Jeff Wayne.
Adelante, Bermudas. Adelante, Houston. Estación de seguimiento 43. Canberra. Adelante, Canberra. Estación de seguimiento 63. ¿Me oyen, Madrid? ¿Me escuchan?
Y las amenazas.
El enemigo circunstancial representado.
Mira por internet, fuera del sector, a través de nuestro canal de YouTube.
Que este mundo no es tan gris, que lo que vivimos no es un accidente, que vencer es sonreír. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Pasado que esconda angustias y dolores, te lo juro resistir. Abuelas que nutrieron el camino presente, rebeldía de existir. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte.
Valor y envolviendo todo mi ancestro, todo nuestro suelo vive. Valor y envolviendo todo mi ancestro, todo nuestro suelo vive. Tulen, Lisa y Monta y Impiuque,
licente y lonco licente y calio licente y nangeta y curiosa peinte su amor rumene buen también la melúa fen fen eche noche catual fen eche negua en tu lealta y tu que rume mañun culey como si fuera un sol latiente de a poco volviendo a ser fuerte.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Mi periodo de libertinaje llegaba a su fin. Me sentía atrozmente asqueado. Tenía remordimiento, pero lo rechazaba, me producía náuseas. Sin embargo, poco a poco me iba acostumbrando, me acostumbraba a todo. Mejor dicho, no era que me acostumbrase, sino que lo soportaba todo con resignación. Pero tenía un buen remedio, el de evadirme a los domingos de lo bello y lo sublime, en sueños, naturalmente. Soñaba sin freno, pasaba 3 meses seguidos soñando, enterrado en mi rincón, y en aquellos momentos, créanme, no me parecía en nada aquel señor angustiado, de corazón de gallina, que cosía al cuello de su abrigo una piel de castor alemán. Me había convertido en héroe. En aquellos momentos ni siquiera había recibido a mi bravo teniente. Es más, ni siquiera había pensado que tal cosa pudiera suceder. ¿Qué sueños eran aquellos? ¿Cómo podía satisfacerme? Hoy me es difícil explicarlo, pero sé que entonces estaba plenamente satisfecho. Además, estos sueños casi me bastan ahora. Tras mis excesos de libertinajes, eran especialmente agradables y apacibles. Entonces acudí a mí en medio de los remordimientos, de las lágrimas, de las maldiciones impetuosas. Tuve instantes de tal plenitud, de la dicha tan perfecta, que era imposible ciegamente persuadido de que gracias a algún milagro, a alguna circunstancia externa, todas mis dificultades desaparecieran, caerían las murallas y dejarían al descubierto, al fin, un vasto campo de acción inútil y bella, sobre todo dispuesta a que cumpliese. Yo sabía en qué podía consistir tal acción, pero lo principal para mí era que estuviese enteramente dispuesta para su cumplimiento. Entonces yo aparecía de pronto a la luz del día y me creía a lomos de un caballo blanco, con una corona de laurel en la frente. Fyodor Dostoyevsky, Memorias del subsuelo. Ahora estamos compartiendo hoy en Fuera del Sector, que es esta obra de Fyodor Dostoyevsky, una de las raíces de lo que después sería la monumental obra Crimen y Castigo. ¿Vamos a tener Crimen y Castigo? Me parece que no. Ya estamos en agosto. Estoy con muchas ganas de presentarles a ustedes la última obra de Isabel Allende, de leerles acá y de analizarlas. Y bueno, después hay otras obras también ahí. Va a ser la segunda de Isabel Allende, pero bueno, bienvenido sea, que repitamos. Y vamos a ver si alcanzamos a repetir Crimen y Castigo, que es, bueno, es una obra de canon universal, si se quiere, ¿no? Una que tiene toda aquella persona que le gusta la literatura, por lo menos la debe conocer o haber leído, porque después conocerla, ¿no? Digo, haber leído algunas páginas, después quizás no te gusta y abandonás, que puede pasar, ¿no? Quizás es una novela extensa también, ¿no?, de Fyodor Dostoyevsky. Está en puerta para los próximos programas Kafka. Sí. Está, y otros autores más, que están ahí en la puerta, como por ejemplo está la obra de Stendhal también. Sí. Kafka, Stendhal, hay un par ahí en las puertas. Hablando de literatura y de seguir metiéndonos acá en la obra de este escritor que es Dostoyevsky, antes de seguir leyendo y bueno, citando alguna sinopsis, alguna que otra, ¿no? Esta semana estuvo Orlando Van Brean, yo le digo Van, ¿sí? Voy a empezar a polemizar con el gran Víctor Hugo, con Morales, con Hugo Morales. Estuvo Orlando Van Brean en, lo podían escuchar en Radio Continental, ¿sí? Y es la segunda vez creo que está, me parece, bueno, por ahí me equivoco. El tema es que, bueno, con Víctor Hugo Morales, el programa de Víctor Hugo Morales, al cual uno lo tiene como comentador deportivo, ¿no? Como locutor deportivo, cuando transmite las transmisiones, si uno tiene la posibilidad de haber escuchado alguna vez, es grandioso, en el deporte es grandioso, en la política muy contradictorio, ¿sí? Con la ideología en sí, pero bueno, vamos a hablar de literatura. Él le hizo una entrevista a Orlando, lamentablemente quien les habla estaba, pero dije, bueno, la voy a grabar y la voy a pasar el sábado, porque encima Orlando, bueno, estaba presentando la obra del Gigante González, ¿no? Y seguramente habrá hablado de esto, de la obra, de la nueva obra de Orlando, que es justamente esta obra basada en una larga entrevista que le hizo creo que eran 8 cassettes, si no me equivoco, al Gigante González. Y bueno, después se transformó en esta obra que todavía no la pude conseguir, porque apenas la conseguimos, la leemos y la presentamos acá, con o sin Orlando en el estudio. Pero la vamos a presentar acá, sin dudas. Y eso no hay duda, la pena la consigo. Igual vi también que salió de Orlando una antología con relatos breves, que también la tengo que conseguir, porque es lo que, en lo personal, lo que me gusta más de Orlando son los microrelatos, ¿no? Esos relatos breves están ahí también en una antología personal, creo, y bueno, está, la quiero conseguir también a esa obra de Orlando. Lo cierto es que Orlando estuvo en Radio Continental el martes, y quien les habla, siempre desatento, quiso grabarla el miércoles. No pude, me confundí. Y me voy a querer bajar los podcasts, porque Víctor Hugo Morales tiene también su página web, tenés la de Continental. Bueno, hay muchas formas de acceder al material de Continental. Y me voy al podcast a buscarlo y no lo encuentro. Y ahí me enteré que hubo una entrevista que se hizo, creo que allá por enero o febrero, con respecto a Colgado de los Tobillos, que tiene una reedición llamada El Reto Vago, que es, bueno, una de las obras más conocidas de Orlando. También, bueno, es una eminencia esa obra, es, también está dentro del canon regional, es imposible no leerla, además es muy llevadera. Y bueno, ahí hablaban un poquito de la extensión de las obras, ¿no? Sí, es así. Orlando decía que generalmente las editoriales quieren que las obras, que las novelas tengan 400 páginas para que haya más papel, para que haya más el trabajo de edición, y obviamente para cobrar más. Y las obras de Orlando, Retobado es una obra breve, o sea, una novela breve, me cuesta decir breve, es una novela, ahí está. Breve para mí sería nada, 50, 60 páginas. Y bueno, esta obra creo que es la última de Orlando, estuvo presentándola el día martes en Radio Continental. No pude encontrar el podcast, estaban los otros, encima fui al del día, busqué el podcast del día, el audio, uno por uno, y estaban otras entrevistas y no estaba la de Orlando, lamentablemente. Y bueno, ojalá que algún día la consiga para poder, no tiene desperdicio seguramente esa charla entre Víctor Hugo Morales y Orlando Van Breda, un Víctor Hugo Morales que, bueno, lo nombra él como Van Breda, ¿sí? Y diciendo que, bueno, ese Van se pronuncia como Van. Entonces, yo le diría a Víctor Hugo Morales que cuando diga V, no diga V corta, porque ahora es V. Si vamos a estar con pequeñeces, hagámoslas todas. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Y claro, porque quiere corregir Van en Fan en lugar de Van. Se puede decir las dos formas, ambas son correctas. Igual que ahora a la B larga, como generalmente ahora se la dice B, y a la V corta, como se la dice V. Si vamos a hablar bien, hablemos bien. Para Víctor Hugo Morales, lo cierto es que es Van Breedan, y él lo pronuncia Van Breedan. Para mí es confunde, porque la mayoría lo conocemos como Van Breedan, ¿sí? Y confunde. Bien, él le estuvo haciendo una entrevista entonces, si ya vuelvo a repetir, si vamos a estar con pequeñeces, hagámoslas bien. Estuvo presentando allí y bueno, lamentablemente no pude conseguir la entrevista. Busqué, no. Vamos a seguir, obviamente. Ojalá voy a buscar ahora. Generalmente estas cositas andan sueltas en YouTube. Así que voy a ver de iniciar mis pesquisas por YouTube. Bien, ahora seguimos con Dostoyevsky y nuestra obra que es Memorias del Subsuelo, acá en Fuera del Sector. El locuaz narrador de la historia, por tanto, es el hombre del subsuelo, un hombre marginado que en su infelicidad se siente objeto de ofensas imaginarias, continuamente dedicado a idear y a planear venganzas, con lo que acaba hundido aún más en su tragedia. Todo ello sirve de excusa para la explanación de sus pensamientos sobre la ley natural, el racionalismo y el libre albedrío, dando salida a auténticas preocupaciones del autor ruso. Respecto a este último punto, Dostoyevsky desarrolla una profunda reflexión acerca de la contradicción que surge respecto a la noción del bien y de la libertad, reflexión que desafía la idea tradicional de la racionalidad. El hombre de subsuelo no puede ser subsumido en ninguna explicación ortodoxa de la maldad, ya que, por un lado, no actúa con desconocimiento de los principios morales que podrían ser calificados como correctos, no se haya simplemente dominado por sus pasiones morales, actúa según la explicación que presenta de sí mismo en contra de sus principios morales con el objetivo de liberarse de estos. Minutos de la hora 12 de este 9 de agosto del 2014, emisión dedicada, entre otras cosas, al hombre del subsuelo, obra de Fedor Dostoyevsky. ¡Que viva la patria! ¡Árbol! Y estas canciones me hacen argentino. Soy la y soy la, nos dice Árbol.
Después de noviar por años, finalmente nos casamos, nos compramos una cama, una mesa y un armario, los domingos los ravioles en la casa de mamá y el partido por la tarde en la Radio Nacional. Mira si habré sido tario, que hasta un día se rajó. Ahora juego al solitario, ni el canario me dejó. Te fuiste a comprar los puchos y jamás te volví a ver. Ahora andás con ese gaucho que no lo puedo ni ver. Te lleva por la tranquera con un galope que no se lo ve. Dicen que tiene un ranchito con microonda y DVD. Siempre anda con su cuchillo que si te agarra te cortan tres. Es largo como un camino y ancho como un yacaré. Cuando entré a la pulpería no lo podía creer. Abrazada a ese gaucho en la barra la encontré. No pasaron dos minutos que al morocho lo increpé. Devolveme a la María o te voy a descoser.
pasé el puñal contra el facón. Le tiré el sombrero al piso y no sabes la que se armó. Me tiró una puñalada que por suerte la esquivé. Nos caímos junto al suelo y cuando estaba por matarlo, lo miré fijo a los ojos, color miel que se derrite, como el campo en primavera con los pájaros cantando. Lo miré y me enamoré, y ahora entiendo por qué un día te rajaste sin dolor. Ahora en algo coincidimos, este gaucho es un bombón. Y aunque extraño a mi canario, si querés quédatelo, y no te olvides del alpiste que ya fuiste y se acabó. Y así fue la triste historia de Don Zoilo y su muñeca brava. Ahora es un travesti que anda de pueblo en pueblo mostrando a quien quiera y pague su bombachita en cuero vaca.
Estamos compartiendo Fuera de Sector con la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Y hoy el top 10 en realidad es un top 5 dedicado a los desaparecidos en democracia representativa, porque cada vez que aparece uno están desapareciendo otros. Para recordar que aunque existen votos y votas, la cosa no ha cambiado tanto, ¿sí? En cantidad, pero en calidad siguen desapareciendo de manera tan violenta. Vamos al primer caso entonces de este top 5 para reflexionar. Un top 5 para pensar. ¿Por qué siguen ocurriendo estas desapariciones? ¿Por qué sucede? El caso Miguel Bru. Hacia 1993, Miguel Bru estudiaba periodismo y vivía con amigos en una casa ocupada en la calle 69, entre 1 y 115, donde ensayaban con su banda de punk rock, Chempe 69. En la noche del 13 de abril de aquel año, la policía realizó un allanamiento ilegal en la casa, entrando al grito de ¿dónde está la merca? Y con una denuncia anónima por ruidos molestos. Días después, Miguel Bru se dirigió solo a la comisaría 9, a cuyo cargo había estado el operativo. Allí radicó una denuncia contra la misma policía, que habría quedado registrado bajo la carátula de Miguel Bru contra la comisaría 9. A partir de la denuncia de Miguel, la situación en la casa se volvió tensa. Un mes después, sufrieron otro violento allanamiento por un supuesto robo a un kiosco y se hicieron insistentes los hostigamientos de la policía, que empezaron a provocar nervios en los jóvenes. El 16 de agosto, Miguel visitó a su madre. Ella lo notó preocupado y él le dijo que pensaba mudarse porque la policía iba demasiado seguido. Aquella fue la última vez que Rosa lo vio. Al día siguiente, Miguel debía ir a cuidar una casa. Su familia y amigo no lo volvieron a ver más.
Como hijo, un hijo divino, con defectos y virtudes, como cualquier persona, y donde considero que no se merecía de ninguna manera que le hubieran hecho lo que le hicieron, y menos de la manera que lo hicieron, torturándolo hasta la muerte, esposado a una silla con una bolsa de polietileno en la cabeza. Injusto, hablábamos de una democracia, pensábamos que esto no pasaba más, y hoy estamos acá. Dos días faltan para los
19
años de su
desaparición. Ahí está el puesto número uno, entonces, Miguel Bru. Estos audios están bajo el nombre de, o están justamente para conmemorar el Día de la Memoria, ¿sí? Para recordar el Día de la Memoria, y ustedes pueden descargar los 5 que lo vamos a presentar en el top 5. Es decir, está en podcast para distribuirlos, ¿sí? De manera libre. Ustedes pueden descargar los podcasts tanto en iVoox como en Radioteca. Vayan a la sección del menú y ahí van a encontrar en iVoox cerca de 12 producciones diversas entre las que van a encontrar fuera del sector temporada 2014, 2013, Historias Libertarias, Pudrio Anarquismo, diferentes producciones. Esta es otra de ellas. Vamos al puesto número 2, al triste puesto número 2 de este top 5 para reflexionar. El 28 de septiembre de 1990, Andrés, de 30 años, desapareció de su casa de Villa Elvira. Tiempo después, el ex policía Dos Santos confesó que junto a otros lo habían torturado y asfixiado con una bolsa para que confesara un cargo por robo. En 1992, el nefasto ex juez Amílcar Vara ordenó la detención de todo el personal que estaba de guardia de la Brigada de Investigaciones aquella noche. Andrés aún estaba desaparecido y los procesados fueron quedando uno a uno en libertad. Luego Vara fue destituido tras un jury de enjuiciamiento al comprobársele irregularidades en 23 causas distintas en las cuales estaba involucrado el personal. En 1995, cuando la investigación ya estaba en manos del juez penal Ricardo Zelazgowski, una confesión del imputado Dos Santos permitió encontrar el cuerpo de Andrés Núñez en el establecimiento El Roble, en General Belgrano. Lo enterraron en un campo de General Belgrano de un primo de Jerez. Para el esclarecimiento de los hechos fue fundamental la declaración de David Guevara, quien estuvo detenido junto a Andrés Núñez la noche del 28 de septiembre de 1990. En la Brigada de Investigación de La Plata, Guevara, de 16 años en aquella época, sufrió las mismas torturas por parte de efectivos policiales de dicha institución, para que declare un robo que no había cometido, aseveración que se certificaría posteriormente con los testimonios recabados. A diferencia de Núñez, Guevara resistió las torturas, tal como aseguró la fiscal en su alegato. Guevara aseguró haber visto al ex juez. Seguimos compartiendo este top 5 para reflexionar hoy, ¿sí? Desaparecidos en épocas de democracia, ¿sí? En Argentina. Ahora vamos con Elías Gorosito, puesto triste número 3. Ahí vamos a escuchar entonces el caso de Elías Gorosito. Estamos compartiendo este top 5 para reflexionar sobre los desaparecidos en democracia representativa, que tiene una introducción como esta. Escúchenla. Sí, el podcast, ya lo vuelvo a repetir, está para descargar hace mucho tiempo, del año pasado creo que está. Ya van 195 desaparecidos en la democracia representativa. Basta de pobres y de ricos, basta de clases. Es hora de creer en nosotros, en nuestras alternativas y no en las que nos brinda el Estado. Autogestión y libertad, democracia directa ya. Elías Gorosito tenía 19 años, fue llevado por la policía. Nunca más se lo vio. Hubo un juicio en el que los agentes acusados fueron absueltos, pero esa sentencia fue anulada. Terminó, los tres policías fueron condenados por secuestro coactivo. Después de un largo recorrido a nivel judicial, fueron condenados en Paraná, Entre Ríos, tres policías considerados culpables de haber secuestrado en el barrio Mosconi de esa ciudad a Elías Gorosito. El hecho ocurrió el 19 de febrero del 2002. Desde entonces Gorosito se encuentra desaparecido. Se presume que el joven fue asesinado, al punto que sus familiares, luego de escuchar la sentencia, reclamaron de viva voz que la justicia encuentre su cuerpo. Los condenados, solo por el secuestro, al menos por ahora, son los policías Diego Javier Salvador, Lisandro Luis Rodríguez y Salvador López, quienes recibieron una pena de 12 años de prisión, aunque seguirán en libertad hasta que la sentencia quede firme. Los policías habían sido absueltos del primer juicio oral por el cargo en abril del 2004. El fallo fue apelado por la Corte Suprema de Justicia Nacional. Tras largo trámite, los dejó sin efecto y ordenó que se hiciera de un nuevo proceso oral y público. El Estado provincial fue condenado a pagarle a los padres de la víctima, Rudencio Gorosito y María Siraur la suma de 100.000 pesos por daños morales. Hubo 3 testigos presenciales del secuestro de Ariel Zárate, amigo de Rosito. Lo acompañó en un remis hasta el barrio Humito y de allí se dirigieron a pie hasta Mosconi. Apareció el móvil 97 de la comisaría Quinta. De allí bajaron 2 policías, golpearon a la víctima con una taca y lo subieron al patrullero. Jesús González, que en ese momento tenía 14 años, declaró que vio cómo los policías lo subían al vehículo de la esquina en la escuela Esparza. Nora Barrio corroboró los dichos de los otros 2 testigos y aseguró en el juicio que finalizó que sufrió un quiebre emocional porque le pareció que lo observado por ella no era un procedimiento normal. Seguimos compartiendo entonces el top 5 de casos para reflexionar, desapariciones de personas en época de democracia representativa. El puesto número 4, Luciano Arruga, uno de los casos más emblemáticos de este último tiempo. Luciano Arruga se encuentra desaparecido desde el 31 de enero del 2009, cuando fue secuestrado por la policía bonaerense en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires. Su desaparición fue una represalia por su negativa a robar para los oficiales. Un peritaje con perros determinó que Arruga había estado en la comisaría octava de Lomas del Mirador y uno de los patrulleros que esa noche no había cumplido con su recorrido programado y según el registro electrónico de sus plazamientos circuló por descampados. El caso de Luciano Arruga ha presentado en Argentina como un ejemplo emblemático de desaparición forzada durante la democracia por organizaciones de derechos humanos y el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, la cual en su informe del 2010 exige a las autoridades argentinas de concluir una investigación exhaustiva e imparcial e incluirlo en conformidad con la Convención sobre los Derechos de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Hay un testigo acá que dice que lo vieron, como a mi hijo, le pegaron de acá 2 cuadras, le pegaron y lo agarraron de los brazos y lo subieron a patrullero. Testigos que son, por supuesto, reos, como lo llaman, o presos, o delincuentes, o lo que sea. Personas. Vieron a Luciano. Que yo sepa, otro testigo lo identificó en fotos. Dijeron detalles de lo que le hicieron a Luciano, cómo lo torturaron, cómo lo colgaron y le pegaron hasta que el cuerpo de él se reventó. Lo mataron a golpe. Pero eso no le sirvió al juez Banco. ¿Entendés? Porque yo te hago una pregunta a vos, que tenés estudio, que sos inteligente. ¿Qué hay en una comisaría a las 4 de la mañana? ¿Quién va a ver a la comisaría? ¿Vas a estar vos a las 4 de la mañana? ¿Va a estar la señora del almacén? Va a haber delincuentes y policías. ¿Entendés? En una comisaría. Entonces, para el señor Banco, los testigos eso no son válidos, porque son reos. Y como son reos, pueden tomar represalias contra la policía. Y él no puede poner en tela de juicio la honorabilidad de 8 policías. Intachable 8 policías. Tuvimos amenazas, más la sufrió mi hija y los amigos. Amenaza contra mi hija, contra los amigos de mi hija, contra mi casa, contra mi gente, porque ellos son mi gente. O sea, allegados, muy allegados, que son casi, como mi hija dice, hermanos de vida. A una de las amigas la llevaron, le hicieron dar vuelta, la manosearon. Acá me rompieron el vidrio, me quisieron entrar, me incendiaron acá, me tiraron un carbón prendido entre unas frazadas que yo tenía al lado de la ventana.
para pensar, ¿no? ¿Por qué siguen sucediendo estos casos? Conocimos entonces cuatro casos para pensar, ¿sí? Para reflexionar de hoy, que estamos en tiempo de supuestamente en tiempo de democracias, de democracia representativa, ¿por qué sigue sucediendo esto? ¿Sí? ¿Ha cambiado mucho? ¿Ha servido la democracia? Y para la cantidad van a decir, pero la tortura, ¿sí? La violencia intacta, quizás peor, quizás hoy peor. ¿Eh? Entonces es para justamente replantearse. Puesto número uno, último caso, emblemático también, Jorge Julio López, desaparecidos en época de democracia representativa.
Fue detenido ilegalmente y levantado a distintos centros clandestinos de tortura durante la dictadura militar que gobernó la Argentina en el periodo de 1976 a 1983, autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Fue secuestrado el 21 de octubre de 1976 hasta el 25 de junio del 79. Mientras Jorge Julio López se encontraba desaparecido, Miguel Echecolás era director de investigaciones de la provincia de Buenos Aires, encargado de uno de los centros de detención clandestino y mano derecha del ex general Ramón Camps. Luego de 30 años del último golpe de Estado y habiéndose derogado las leyes de obediencia debida y punto final, Miguel Echecolás fue el primer acusado por el genocidio. Jorge López era querellante en la causa y sin duda un testigo clave, ya que con sus declaraciones involucraba por lo menos a 62 militares y policías. Debido a su testimonio, Miguel Echecolás se haya detenido en una cárcel común, condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en el marco de un genocidio.
Le hago una pregunta, rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando en limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Si yo entendí, usted fue secuestrado y fue llevado a Patrerismo, nos dijo.
Sí.
Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado?
Fui llevado al Pozo de Arana.
Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia
ahí
del Orto.
Ahí sucedió todo lo
que... El marido...
Todo.
¿De ahí a dónde fue?
De ahí, de Patrerismo, de...
¿Del Pozo?
Del Pozo a la Quinta.
Correcto, de la Quinta... Si yo entendí a la octava. Y de la octava, si yo entendí, a la novena.
A la
unidad 9.
A la unidad 9. El día 5 aparece, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía. Aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos.
Luego de la condena de Echecolás, Jorge López fue desaparecido sin dejar rastro el día 18 de septiembre del 2006 en la ciudad de La Plata. Durante los años que median desde la desaparición de Jorge Julio López, ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial han obtenido ningún éxito en sus pesquisas. Los funcionarios, por su parte, han asegurado su optimismo respecto a una pronta reaparición y la existencia de procesos sustanciales, sin dar a conocer cuáles son esos procesos, en qué se fundan su optimismo.
En contraposición,
estamos compartiendo entonces este top 5, nos despedimos con este caso que es el de Jorge Julio López. Aquí en Fuera del Sector pasó entonces el top 5 para reflexionar.
Los militares vinculados con la extrema derecha que se sintieron amenazados por sus declaraciones. A comienzos del 2011, un testigo de la identidad reservada aseguró haber visto dónde y cuándo enterraron a Julio. Inmediatamente los medios comenzaron a movilizarse. El 4 de febrero concluyeron sin éxitos las búsquedas.
Ya van 195 desaparecidos en la democracia representativa. Basta de pobres y de ricos, basta de clases. Es hora de creer en nosotros, en nuestras alternativas y no en las que nos brinda el Estado. Autogestión y libertad. Democracia directa ya. Ni votos ni botas. Vida independiente, libertad y autogestión. estábamos atendiendo llamados telefónicos. Bien, nos encontramos, le decía, el próximo. De paso les dejé aturdiéndose solos ahí con Chick Corea. Esto es Miles Davis, Spanish K. Nos encontramos entonces, como les decía, el próximo sábado a las 10 de la mañana, sino cuando ustedes desean, los podcasts. Chau.
Y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme, bueno, nada.